El primer amor de Nicolás II. El zar de Rusia, naturalmente. Así que vamos a ubicarnos en Rusia, ya por 1890. Entonces el zar era Alejandro III, ¿no? El hijo del zar y príncipe heredero era Nicolás, que tenía en 1890 22 años. Las crónicas no hablan muy bien de este muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Una especie de taoísta. Tenía un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía o de que no era más que un amable fantasma. Hasta físicamente parece que era un muchacho descolorido. Las malas lenguas aseguraban que el aporte de sangre danesa por parte de su madre había destruido en su persona las virtudes atléticas de la raza de Pedro el Grande. Es decir, las malas lenguas, parecen personas muy poco recomendables. Todos los comentarios que acabo de oír son absolutamente racistas. Pero bueno, así eran las malas lenguas en Rusia en 1890. Alejandro III, el zar, exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de las tentaciones del sexo. Hijo mío, mantente apartado de las tentaciones del sexo. No del sexo, adviértase, sino de las tentaciones del sexo. Adviértase que no he dicho del mismo. A Nicolás no le costaba obedecer a su padre porque no tenía una libido formidable. Si cortejaba a una dama, era más por diversión de salón que por el deseo de llegar a un encuentro amoroso. De todos modos, empujado por algunos amigos, acabo de pasar frente a una tentación del sexo. Empujado por algunos amigos, el zarevich tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, una cantante de opereta, pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Noten aquellos que están todo el tiempo lamentando no ser hijos del zar de Rusia, que no todo era miel sobre hojuelas en la vida del zarevich. Ahí que el tipo estaba con una cantante de opereta y venía a interrumpirlo, no el vigilante de la esquina, sino el prefecto de policía en persona. Y la novia era obligada a expatriarse. Es demasiado. Poco más tarde, zarevich conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Kaczyńska y se enamoró. Matilde pertenecía a la Escuela Imperial de Danza. Nicolás la vio por primera vez durante un ensayo en presencia del zar y la zarina. Después del ensayo, el grupo se reunió a cenar. El zar presidió el encuentro y Nicolás fue ubicado junto a la bailarina. Dice la crónica: el zarevich y Matilde confirmaron la inminencia del amor con roces secretos bajo la mesa. Aunque no podían hacer nada más que eso, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Es verdad, cuando uno se encuentra con una bailarina polaca y después de sentarse al lado de ella comprueba que se producen bajo la mesa unos roces, por lo general sale de aquel encuentro con la convicción de que algo va a suceder con esa persona. Algunos días más tarde, Nicolás la encontró en el campamento militar de Krasnoye Selo. No es un lugar muy a propósito para dar con una bailarina polaca, un destacamento militar. Él había ido con su regimiento. En el campamento había un pequeño teatro donde actuaban los mejores artistas de la capital. Matilde estaba entre ellos. Los enamorados se acercaron y pretendieron conversar sin que los vieran, pero no lo lograron. Poco después, el zar mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de Matilde, que después de todo era bailarina pero plebeya. En octubre de 1890 Nicolás salió en ese viaje. El zar lo mandó a Oriente, muy a Oriente. Cuando uno está en Rusia, una vez más, consideraciones geográficas, para mandar a alguien a Oriente hay que mandarlo muy al Oriente. Por ejemplo, si estando en la Argentina mandás tu hijo a Turquía, lo estás mandando al Oriente. Si esta maniobra la haces en Moscú, lo estás mandando al sur. Que desde luego no es lo mismo. Bueno, el caso es que no tuvo más remedio que mandarlo a Japón. Y allí el Zarévich la pasó muy mal, porque estando en la ciudad de Otsu, parece que salían de una recepción en casa del gobernador para seguir viaje a Kioto, un hombre avanzó entre el cortejo y le pegó a Nicolás un sablazo en el mate, ¿no? La hoja del sable penetró, acá dice penetró hasta el cráneo, bueno, no sé. El Zarévich sobrevivió, no sé cómo hizo. Conservó para siempre, eso sí, una cicatriz y un dolor muy frecuente de cabeza. Parece que le agarraban unas terribles jaquecas. Al atacante, llamado Tsuda Samso, no sé lo que le hicieron. Creí que iba a decir aquí, pero no, acá dice que era un samurái. Pero no lo que le hicieron, salvo que le hayan hecho eso. Por aquel atentado, bueno, se dio el viaje por terminado. Está mal dicho. Lo hicieron volver, no es que se dio el viaje por terminado, si no estaría allí en el Japón aún. Nicolás fue autorizado a regresar a Rusia. Un dato curioso, ¿no? Apenas llegó, tuvo que volverse hacia el Oriente porque lo reclamaban desde Vladivostok para honrar con su presencia el comienzo de los trabajos del Transiberiano. Lástima no empezaron por la otra punta, sino hubiera podido honrar esos mismos trabajos en Moscú. En tal caso, rápidamente volvió Nicolás y se encontró con Matilde. La fue a buscar al teatro, se enteró de que bailaba en un ballet ahí en San Petersburgo, y la observó sin presentarse. Más tarde fue hasta su casa, ¿eh? Y vestido de húsar, para disimular su condición, se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en su sala al heredero del imperio. Imagínese, le tocan a usted el timbre, sí. Y al salir comprueba que el visitante es nada menos que el heredero del imperio ruso. Parece que se besaron, cosa que parece que es lo usual cuando nuestro visitante es el Zarévich. Bueno, parece que se amaron, no termina de decirlo nunca este problema. Parece. Al final Nicolás la visitaba casi todos los días. Para llegar hasta allí se disfrazaba y le decía al viejo, al zar, que tenía que presentarse en lugares a los que, por supuesto, nunca asistía, ¿no? También se escapaba la noche del palacio con la complicidad de otros nobles jóvenes, qué sé yo. En una de esas noches, el prefecto de policía, el mismo que había hecho expatriar a la otra mena, fue hasta la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes. Vengo a identificar a los presentes, dijo el tío. La identificación del heredero no fue difícil. No solo no tenía disfraz ninguno, sino que estaba desnudo y borracho de champán. Debió ser una escena impresionante, ¿no? Y llegó entonces una orden de Alejandro III para terminar con aquellas relaciones. El Zarévich Nicolás, que quería casarse con Matilde, debía hacerlo en realidad con otra persona, una princesa conveniente, y se eligió para ello a Alix de Hesse. Recuerda que era hija de Luis IV de Hesse. Luis IV se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra. Esta chica era un poco sobrina de Victoria de Inglaterra. y estaba viviendo así. Estaba viviendo así. Sobrina o nieta, en realidad, ¿no? Una historia muy triste que ya hemos contado, pero con esa mina se casó el Zarevich Nicolás. Desde luego tuvo que romper con la bailarina Matilde Kosecinska y lo hizo sin chistar. En realidad Bien. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. ¡Qué extraordinario!
¡Claro! ¡Qué nivel!
De forma tan elegante de terminar un noviazgo. A mí nunca me han enviado un comunicado oficial.
¿Siempre se enteró extraoficialmente?
Siempre me enteré cuando ya era demasiado tarde, si es que me enteré. Si alguna vez me dijeron algo fue, tomátela que no te quiero más. Eso fue lo más parecido a un comunicado oficial. Pero viene el cartel Cartiro, ¿quién es?
Sello Lacre.
Presidencia de la Nación. Poder Ejecutivo Nacional. Señor Alejandro Dolina, por la presente se comunica que sus amoríos con, y ahí escrito fulana de tal, terminan el día de la fecha.
Notifíquese. Decreto.
Bueno.
Decreto necesidad y urgencia. Sí, sí.
El caso es que cuando Nicolás llegó a Zar, no se olvidó de Matilde, ¿eh? La nombró primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. En 1912, Matilde se casó con el gran duque Andrei Vladimirovich, que era el primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinska. Aquel comunicado oficial vino a destruir su amor, el amor de esta chica, pero la salvó de la muerte. Porque ya sabemos que Alix de Hesse, la princesa que finalmente se casó con Nicolás, fue fusilada con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918, ¿no? Un detalle último, Matilde Kosecinska pudo huir de la revolución y se refugió en París. Y allí vivió 100 años. Murió en París recién en 1971. Fíjese, 100 años vivió esta chica. El dato es impresionante porque usted, probablemente con esa forma que tiene de relacionar los hechos, dirá, pues bien, no hay nada mejor que ser abandonada por un zar de Rusia, que es algo que inevitablemente te otorga 100 años de vida. No es así.
No.
Yo creí que a eso le llamaba usted razonamiento.
No funciona así.
Y sin embargo le digo que yo escucho mucha radio y generalmente se razona así. Si a ella la dejó el zar de Rusia y vivió 100 años, ¿qué quiere decir?
Nada.
Efectivamente. Bien. ¿A quién quiere dedicar esta historia triste, ciertamente, de unos amores interrumpidos por el prefecto de policía?
Bueno, yo se lo voy a dedicar a Julia Senko, Alejandro, que hablando de cantantes de opereta, es la que más me gusta a mí. Y la que tenemos...
La cantante de opereta probablemente fue abandonada por el zar de Rusia. A mí ella creo que me lo dijo, aunque no me acuerdo, porque me ha dicho tantas cosas que seguramente me olvidé.
Claro.
Pero me parece que me dijo un día que el zar de Rusia le había abandonado y yo no le creí.
O algo así ahora, dijeron.
Y a usted ahora me viene a confirmar que efectivamente, sí, acá me dicen que sí,
sí, ¿no?
El equipo de producción,
ajá,
que Julia Senko fue abandonada por el zar de Rusia.
Bueno, vivirá 100 años felices entonces.
Bien, vivirá 100 años contento.
Contento.
Hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo explicar varias veces la historia. Hasta que nos dio el tango Vieja Amiga, que alude a esta bailarina, y a cierta gratitud del zar Nicolás, que cuando fue zar la nombró bailarina oficial de la corte de San Petersburgo o algo así. Nosotros que ya lo conocemos a Nicolás de otras charlas anteriores, confirmamos el carácter un poco descolorido de su carácter, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos contado. Aquí, en esta estuvo bien.
Estuvo muy bien, sí.
Estuvo muy bien. Y nos deja una enseñanza.
¿Cuál es esa enseñanza, Alejandro?
No me atrevería a precisarlo, pero una enseñanza deja. Es notable, cada vez que recibo una enseñanza, incluso me pasaba en el colegio, no recuerdo de qué enseñanza se trataba. En eso ha consistido toda mi educación. Pero en este caso la enseñanza podría ser... No sé, ¿cuál? La moraleja, más.
La moraleja.
La enseñanza, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero vamos a tener que dar con alguna, porque si no, el carácter edificante de este programa podría ser...
Sí, se cae.
...en tela de juicio severamente por las autoridades de esta radio, que lo tienen catalogado como programa edificante.
Sí, señor.
La venganza será terrible, programa edificante.
Sí.
Lunes a viernes a las 0 horas. Sí. Y cada vez que dejamos sin moraleja a la audiencia... El dueño de esta radio se llama indignado.
Sí, aparte usted tiene que dar una moraleja por contrato todos los días.
Bueno, esta moraleja entonces, ¿cuál es? Cuando sea Zarevich... No. Cuando sea Zarevich está bien.
Sí.
Primera parte de una moraleja. Lo primero que tiene que hacer una moraleja es situar el ámbito de su funcionamiento. Por ejemplo, si eres pastor... Y hay lobos.
Sí.
Bueno, ahí funciona. Sabemos que la moraleja funciona. Entre pastores, y más todavía, entre pastores amenazados por lobos. Bien, situemos en el ámbito geográfico y circunstancial la moraleja.
Acotemos.
Si eres hijo del zar de Rusia y te enamoras de una bailarina polaca...
Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos bien.
Bien
lo mismo. Que si eres pastor de ovejas y te amenaza un lobo...
Sí.
Bueno, la primera finalización sería, trata de no llamar a los cazadores en vano.
Uh-huh.
Puesto que cuando los llamares en serio,
no
estos no vendrán. Bueno, la segunda mitad de la primera moraleja no sirve a la... No estoy tan seguro. Si eres zar de Rusia y te enamoras de una bailarina, trata de no llamar a los pastores en vano. Tiene alguna gracia. Tiene alguna gracia. Yo podría sostenerla si usted me obligara.
Pero... Sí,
no, trata de mantenerte lejos del prefecto de policía.
No está mejor.
Es decir, hay dos conceptos. La institución policial por un lado y el amor como fenómeno físico, psíquico, artístico por el otro. Y lo que se señala en este programa y en esta moraleja es que ambas entidades deben permanecer lejos la una de la otra, porque de la interacción entre el amor y el comisario de policía hay una entidad que sale dañada, casi siempre es el amor.
Sí.
No es que...
Es más frágil que el comisario de policía.
Que el comisario de policía. Sí. Casi podemos decir que la frase es, el amor es mucho más frágil que un prefecto de policía. Oigamos a Hugo del Carril cantar este tango, cuyo nombre es Vieja Amiga. Adelante.